En Sábado Sarandí, palabras autorizadas. Una voz que vale la pena escuchar.
Y vaya que vale la pena escuchar al investigador Juan Antonio Varese, que es, bueno, es un incansable investigador, bueno, si bien es de profesión escribano, bueno, ya retirado y, bueno, un viajero empedernido, un hombre que es editor, fundó su propia editorial en su momento, que ha colaborado con una cantidad de escritores que tienen que ver fundamentalmente con la historia, que tiene que ver además con nuestra identidad, interesado en temas como la fotografía, los naufragios, los faros, la gastronomía regional, recordamos, por ejemplo, ese fantástico libro sobre la gastronomía de Rocha, bueno, el tema del candombe, son todos temas vinculados a la identidad. Generalmente, si uno tuviera que reducir a un solo concepto a los libros y las investigaciones de Juan Antonio Varese, tienen que ver con nosotros mismos en diferentes aspectos, ya sea de su geografía, su cultura, y eso que nos distingue. Y vaya que este nuevo libro editado por Planeta, que acaba de salir, Personajes y tertulias en cafés y bares de Montevideo, tiene que ver con ese hábito tan particular de ir a los cafés, ir a los bares y pasarse horas resolviendo el mundo, arreglando el mundo. Y bueno, ese es el tema que eligió Varese para su nuevo libro editado por Planeta. ¿Cómo estás, Varese?
Muy bien, muchas gracias, buenos días y gracias por invitarme a este programa.
Por favor, y bueno, ¿por qué elegir estos cafés y bares, elegir las tertulias, elegir los personajes?
Y bueno, porque dentro de la ciudad los comercios son los que le dan dinámica y muchos comercios tienen personalidad. Y dentro de los comercios tal vez los cafés sean los que más llamen la atención. Hablar de mercerías, por ejemplo, o de tiendas, también es interesante, pero no es lo mismo. El café congrega gente y congrega gente que va con tiempo, que, en fin, y que hace de café su segunda casa, ¿no? Por eso, como yo siempre escribí en los cafés, siempre me llamó la atención el ambiente que existía. He visto con mucha tristeza que en los últimos años muchos de los cafés más tradicionales han cerrado. El Sorocabana, que cerró en el año 2000, y pese a algún intento posterior, no se mantuvo, ¿no? Quedó como un elefante blanco, que es una metáfora, ¿no? Pero en realidad se han perdido los cafés porque de alguna manera han ido cambiando también nuestras costumbres, nuestra forma de vivir. El siglo XX arrancó con, XXI arrancó con todo, con grandes cambios, con transformaciones, y también en la forma de vivir y en la forma de pensar y de sentir.
Capaz que es un manejo diferente del tiempo de cada uno, Juan.
Ahí está. El asunto es que tenemos que yo lo veo todo como con un aire transformador, las cosas cambian. No hay nada que desaparezca, porque las costumbres del ser humano son las mismas. Desde los tiempos romanos hasta ahora, la gente los griegos se reunirían en el ágora, bueno, y la gente del 900 se reunía en los cafés. Pero de alguna manera la gente se sigue y se va a seguir reuniendo. Y entonces, bueno, cambiará un poco la cosa. Han habido intentos como los cibercafés, por ejemplo, que en realidad no prosperaron. Pero hay que adecuarse a los nuevos tiempos. Y sí, eso es lo importante, y a eso vamos a ir.
Sí, este libro, si bien no necesariamente tiene que verse como una mirada nostalgiosa de aquella época, en realidad son diferentes épocas, diferentes momentos de esos cafés y bares, pero sí, lo cierto es que habla de lugares que muchos de ellos ya no están. No saqué la cuenta de cuántos son, pero estamos hablando de cerca de 30 o 40 lugares citados, cafés mencionados, pero desde el queridísimo y entrañable Funfun hasta el Expreso Positos, pasando por el Tupinambá, el Ferrocarril, el Gaucho, estoy eligiendo al pasar el Petit Café, el Missouri, tiene que ver mucho con los barrios también.
Claro, porque en realidad traté de que los personajes entrevistados no solo se referían a los cafés de 18 de julio de la Ciudad Vieja, sino que muchos de ellos hablaran de los cafés de los barrios apartados, que tienen más sabor porque son como más chiquitos, han tenido una clientela más local. y por lo tanto es la historia chica, que también es la historia grande.
Por favor, sí.
Para remitirnos a la historia grande tenemos que arrancar de la historia chica.
Sin duda.
O viceversa, a lo mejor de la historia grande nos vamos a la chica.
Está bien, pero bueno, ¿cuál fue el criterio para indagar, investigar? Porque acá hay una, es ambiciosa, porque esta no es una información académica que esté tan fácil de encontrar.
Claro, lo interesante, a mí lo que me gusta es que el lector se embarque, se interne en un texto, en forma fácil, ¿no? Porque no me gusta complicar la cosa, pero sí que el lector se interne y vaya encontrando él sus propias relaciones y sus propias referencias. Porque se tiene que hacer las entrevistas, si bien son a distintos personajes, muchos de los lectores se van a sentir identificados con tal o cual lugar, o con tal o cual personaje. Y entonces es una forma de entrar al tema. Uh-huh. Y empezar a discutirlo y a conversarlo con los amigos o con los familiares o con los dueños de los cafés también, ¿no? De los pocos que quedan.
Sí, porque es verdad, también han cambiado de dueños, y en la medida en que cambian de dueños, ahí es cuando también se cambian la orientación del boliche, ¿no?
Claro. Y también cambia la clientela, eso uh-huh. Es increíble. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, el Manchester, que quedaba hasta hace muy poco, meses atrás, en 18 y Convención. Ahora se transformó, con un despliegue de lujo y modernismo, en otro La Pasiva.
Sí. No menos tradicional el nombre, pero sí, con otro espíritu.
Claro, pero es un espíritu. Y el tipo de clientela que uno ve, yo veo a través de las ventanas porque paso todas las tardes por allí, es completamente distinto a lo que había antes. Uh-huh. ¿No? Es una clientela, no sé, más elegante, más... En fin, lo otro era seguía siendo un café en pleno 18 de julio, un café tradicional en pleno 18 de julio. Entonces cambia la situación, cambia la gente, cambia la clientela. Y eso es un poco a lo que tenemos que, a donde yo apunto. En realidad el libro lo que trata de rescatar, Jaime, es el carácter patrimonial de la conducta de los montevideanos durante más de un siglo. El arquitecto Neri González me dijo un día, bueno, pero patrimonio es también la forma de vivir de la gente. Claro. Y eso me quedó sumamente grabado, y por eso es que en última instancia lo que pretendo con este libro es rescatar esa forma de vida. Uh-huh. Que después cada uno lo utilice de otra manera, que el lector y que cada lector le saque su provecho. Uh-huh. O encuentre las críticas del caso, eso es otra cosa.
Claro, acá varias oyentes, en función de la mención del Zorro Cabana, nos recuerdan que todavía vive y lucha su sucursal de Durazno.
Es cierto, y me gustaría, ir a hacerle una entrevista a ellos, porque realmente, si bien los cafés hasta ahora me he mantenido en Montevideo, creo que en el interior hay una cantidad de exponentes tan o más interesantes, como empezando por el Zorro Cabana de Durán.
Sí, claro. Pero bueno, haciendo mención al tema del Zorro Cabana, a mí este libro, obviamente, yo no soy es público y notorio, no soy de Montevideo, y justamente parte, por razones de edad, me mudé a los 15 años, y lo que me sorprendió en el año 79, y lo que me sorprendió justamente de Montevideo, tenía que ver con ese tipo de reuniones en el Zorro Cabana de la Plaza Libertad, porque estaba el de la Ciudad Vieja también, sí. Con aquellas mesas donde, por ejemplo, uno veía a Washington Reyes Abadí, por lo menos esa era la persona que yo más conocía, tenía vista por los diarios o por la televisión, y a su entorno una cantidad de personajes ahí, se pasaban horas. Después alguien que era de San José, que fue diputado, Zorrilla también, que fue ministro, cuando lo fui a entrevistar, me citó en el Zorro Cabana, por ejemplo.
Claro, es que era un lugar de encuentro.
Y Alberto Candó, por ejemplo, que estaba religiosamente en el Hispano.
Efectivamente, incluso todavía hoy en el Hispano, al lado de una mesa recostada a la ventana, hay una placa en homenaje a Candó.
Es verdad, y en el San Rafael está destacada la mesa en la cual se sentaba Mario Benedetti, que vivía a una cuadra de ahí.
Ahí está.
En San José y Cuareim.
En San José y Cuareim.
Es decir, pero hay lugares que, bueno, Galeano con el hizo al café brasileño, el café brasilero, le dio fama internacional porque era el lugar donde Eduardo Galeano citaba a todo el mundo.
Claro, sí. Ubico la mesa, yo también he ido. Mi primer café en realidad fue el brasilero porque la escribanía de mi padre estaba exactamente arriba del brasilero. Uh-huh. Y yo desde chiquito que iba a la oficina un poco a jugar y a decir que ayudaba, a las 5 de la tarde bajábamos a tomar un café y el mozo cómplice decía un café para don Juan, que era mi padre, y una coca para Juancito. O sea, ya desde esos tiempos, y se quedaba conversando conmigo el mozo y me contaba. O sea que el brasilero también fue mi lugar de arranque.
Uh-huh. Pero es interesante, parece, cómo también uno genera, por algún motivo, y me gustaría, en función de lo que fue tu investigación, ese sentido de pertenencia, ese vínculo. Ambos generan un sentido de pertenencia. El parroquiano elige ese bar o ese café, y también ese bar o ese café lo asume como cliente.
Ah, mira, qué interesante reflexión, Jaime, no se me había ocurrido. En esa doble, bueno, en un próximo libro lo vamos a desarrollar. Claro, es el doble vínculo, la doble sentido de pertenencia.
Porque ya te ven venir y ya te están sirviendo el café o la uvita o lo que fuera.
Además hay mozos que saben, ya de entrada llega uno, van y dicen café fuerte, café cargado.
Exacto.
¿No? Ya saben cómo uno lo quiere. Esos son el verdadero mozo de antes. Ahora eso en cierto modo se ha perdido también. Y ahora uno pide un café y aunque diga cargado, un vaso chico, siente que allá en el mostrador dice un café. Pero antes era distinto, el mozo era un verdadero... Y el mozo estaba al tanto de... Esto me lo han contado mucho, sobre todo en el Cerro Cabana. El mozo estaba al tanto de los problemas de los clientes.
Sin duda, claro que sí.
Y se metía a conversar y muchas veces a aconsejar.
Exactamente. Exactamente. Acá nos dice, por ejemplo, Marrón del Estadio, que es un oyente que siempre está muy presente, dice, bueno, que el bar, el café es parte fundamental de su humilde formación, ¿no? También otro oyente menciona que tiene su café y bar en La Toja, en Rivera y Osorio, porque es su reducto en el barrio. Después, mira, esto es muy interesante y aclara el oyente que no pretende ser un comentario peyorativo, pero queda claro en el libro que en la gran mayoría la presencia femenina casi no existía, que era casi que un refugio masculino.
Efectivamente, y el editor me insistió en ver si encontraba, y por eso incluí dos entrevistas interesantísimas a damas. Porque en estos tiempos, bueno, pero lo que pasa es que en un próximo libro o en un próximo momento, el asunto va a cambiar, porque la mujer ya ha pasado a tomar un protagonismo tal que va a ser casi mayoritaria también su presencia en los cafés y en los bares. Ya lo es en los bares de jóvenes, ¿no? Uno va al Blues o a otros lugares así de café de jóvenes o boliches y en realidad la presencia femenina es mayoritaria.
Uh-huh. ¿No? Contale a la audiencia quién es Ricardo Scandroglio.
Bueno, Ricardo Scandroglio. Un montevideano nacido en 1881 que fue apodado el Pollo Ricardo. Uh-huh. Y era el mejor bailarín que pisó los escenarios de esta orilla del Plata. E incluso una vez tuvo una competencia con el Cachafaz, que era el apodo del mejor bailarín argentino, ¿no? Y al final se decretó un empate técnico. Scandroglio era bancario y por las noches lustraba sus polainas y salía por 18 de julio a patrullar la ciudad con sus amigos. Y luego de la visita a varios cafés y bares, entraba en los peringundines y en los bailongos, hasta altas horas de la madrugada.
El Pollo Ricardo que tiene hasta su propio tema.
Sí. Un amigo de él, viéndolo bailar, también le dedica un tango que se llama El Pollo Ricardo.
Que si me permitís, que como estamos en radio y lo tenemos a mano, vamos a escuchar un poquito.
Qué bueno.
y es una suerte de incunable, ¿no? La de esta entrevista que aparece acá al Pollo Ricardo.
Sí, Enrique Tassano, un joven de Maldonado, que ahora es titular del Instituto Uruguayo Argentino de una escuela, un colegio, cuando era joven tenía un vecino, y un vecino muy particular que vivía arreglando el jardín, y la casa se llamaba el Pollo Ricardo. Entonces un día le pregunta, ¿por qué el Pollo Ricardo? Y el hombre se pone las manos en jarra y le sonríe al joven y le dice, yo soy el Pollo Ricardo, yo fui el Pollo Ricardo. Y entonces, bueno, se hacen amigos y el joven compra un grabador, esto me quedó muy, muy grabado, digamos, compra un grabador y le hace una entrevista de varias horas. Y Escandroglio empieza a contar desde el año 1900 de cómo eran los cafés, cómo eran los bares, cómo eran los bailongos, cómo eran las madamas. Y son como 40 páginas que tuve el inmenso privilegio de poder incluir en el libro, dentro del apéndice, porque es un registro de un Montevideo extraordinario. Uh-huh. Es la primera vez que se incluye en un libro la totalidad de esta entrevista. Se incluyeron aspectos parciales, algunos vinculados con el tango, otros vinculados, pero así, en forma global y como documento para la historia del tango, es la primera vez que se incluye, ¿no?
Un capítulo que me interesó particularmente, sobre todo porque también es un abordaje que no se me había ocurrido, que no conocía, es el tema de los cafés y los bares vinculados en torno a los billares y a las revistas literarias.
Ah, ahí está, claro. En realidad este libro condensa entrevistas, pero además yo he hecho centenares de notas sobre distintos cafés y sobre las costumbres, en qué se entretenía la gente, ¿no? Desde tiempos inmemoriales el café no era solo un café, era un lugar de encuentro donde la gente iba a jugar a las cartas, iba a jugar a los bolos, a veces tenían en el fondo un juego de tabas, pero el principal juego hasta hace 10 o 15 años que tenían todos los cafés, eran las mesas de billar. Uh-huh. ¿No? Entonces, en torno al billar se armaban grandes conversaciones, se armaban apuestas, que a veces terminaban en rondas de bebidas o a veces en alguna cena a todos los participantes. Y el billar era un poco también el centro, junto con la bebida misma, el alma del café. Uh-huh. Entonces, por eso me interesó rastrear la historia. Ahora a través de internet es bastante fácil profundizar en historias de estos juegos y costumbres, y realmente creo haber dado un panorama de uh-huh. de cómo era el billar como complemento ineludible del café.
Acá recuerdan que el Bar Facal de 18 y G de alguna manera mantiene la tradición quizás del café de la vieja guardia, ¿no? Igual se ha tenido que modernizar, pero...
Pero tuvieron la inmensa habilidad de agregarle la imagen de Gardel, sí. y también la fuente con los candados para el amor. O sea, eso fue una genial idea para, digamos, porque a la gente en estos tiempos hay que también marcarle puntos de referencia. Entonces, uh-huh. es un lugar, para el turista es un lugar obligado de Montevideo.
Claro. Acá otro oyente menciona, y es interesante también, digo, porque tiene que ver con el cambio de hábitos. Dice, las cosas cambiaron desde que no se permite fumar en lugares cerrados.
Bueno, eso también. Eso.
Hay que reconocer que eran terribles, ¿no? Eran chimeneas allá adentro, era bravo.
Chimeneas que se quedaban, además, se iban acumulando las
sí, atmósferas. Sí. Tal cual. Y después algo que me consta, porque bueno, recordando lo que son muchísimos de tus libros, y el otro día que estuvimos haciendo algunas imágenes de televisión, vi parte de tus recortes y de tus libros, etcétera, lo que son los avisos, ¿no?, de la prensa, en este caso, en este libro, de los cafés. Hay un programa allí del Tupinambá, otro del American Bar, también, digamos, el Bacaro, que cerró hace muy poquito.
Lamentablemente cerró, espero que vuelva a abrir.
Que era presentado como la mejor terraza de Montevideo.
Sí, tenía con hotel, con sala de danzas, con sala de baile. Yo iba a los bailes del Bacaro.
Cuando yo me mudé a Montevideo, era de los pocos boliches, por lo menos en esta zona de Montevideo, que fue donde yo me mudé, abierto a las 24 horas.
Sí, Y ahí en otros tiempos había unas peñas extraordinarias en torno a la mesa de Juan Carlos Patrón, que era abogado, claro, y era dramaturgo. Todavía se recuerda la obra Procesado 1040, exacto, que fue de su autoría. Pero yendo a eso de los avisos, tengo colección de, no solo de fotografías antiguas, sino que he ido recopilando a lo largo de los años avisos, antiguas publicidades. Publicidades que, para envidia de los actuales medios de comunicación, una revista tenía 300, 400 avisos. Las guías sociales de otras épocas estaban plagadas de avisos, ¿no? Uh-huh. Era impresionante. Entonces hay una cantidad de avisos interesantísimos.
Claro.
Con un ingenio y con una creatividad.
Y un nivel gráfico impresionante.
Y un nivel gráfico impresionante, ¿no?
Acá nos recuerda, Ana nos recuerda que en Buenos Aires se conserva el bar 36 Villares en la Avenida de Mayo.
Sí, cerca del Tortoni.
Sí, de todos modos yo creo que Buenos Aires mantiene la tradición quizás de los cafés, ¿no? Hay mayor oferta y mantiene bastante esta tradición del café como punto de reunión.
Claro, porque sigue, Buenos Aires tiene 10 veces más población que nosotros y bueno, en la gente que va quedando siempre hay una proporción importante para como clientela para esos cafés, ¿no?
Bueno, de hecho, uno de los primeros artículos que escribió un colaborador del portal Delicatessen.uy tenía que ver con que se quejaba de la falta de cafés sobre 18 de julio, es decir, salvo el Facal y salvo el Tribunales, cafés, digamos, directamente, ya no existen.
Sí.
Tenés la casa como la pasiva y eso, porque son casas ya de comida. Pero
claro, ya es una casa, en el fondo es una casa de comida donde sirven también café y otras bebidas. Uh-huh. ¿No? Pero son restaurantes, son lo que se llama la moda actual, resto bar.
Exactamente.
Que no me gusta el término, no. Podrían inventar uno más lindo.
Sí, pero sí, es verdad. Acá nos recuerdan la Tortuguita, pero bueno, está mencionada la Tortuguita.
Sí.
Está.
Es cierto, es un lugar muy interesante las Tortuguitas. Parece un inofensivo bar de estudiantes, pero realmente mantiene todavía mucho de lo que eran los bares, los cafés y bares tradicionales, ¿no?
Uh-huh. Bien, acá el amigo Héctor dice que como en el Danubio, que Jaime llega y el parrillero pone la mejor carne en la parrilla. Son buenos amigos también. Dicen, en el interior, en los cafés se vendía ganado, lana, tractores, vehículos. Mi padre vendió la chacra en un boliche de Soriano en 1963 y compró el campo en un boliche, en un café de Guichón. Era el centro de los negocios, dice este mensaje.
Qué interesante eso. Yo lo experimenté en mi profesión de escribano. Cuando quería conocer un poco más, digamos, a veces, porque es importante para interpretar la voluntad de un cliente, conocerlo un poco más. Entonces, cuando quería conocerlo, que me hablara un poquito más en especial, íbamos a tomar un café. Entonces, exacto, ahí desaparecía esa formalidad, digamos, y entonces la persona comunicaba realmente cuál era su verdadero deseo, su verdadera voluntad, y uno lo interpretaba mejor.
Es así.
Es mucho más fácil de ablandar, de conectarse con la gente en un café que en cualquier otro entorno, ¿no?
Uh-huh. Un recuerdo que tengo de niño era pasar por la calle Reyes hacia Millán, donde había un boliche, y ver que por la ventanita que quedaba casi a nivel del cordón de la vereda, a los parroquianos jugando a los billares, porque ahí no queda claro. Otro mensaje dice, para horror de mi madre, mi viejo me llevaba al bar La Vía, Luis Alberto Herrera de Montecaseros. Todavía conservo sus medallas de bochas, nos dice María Luisa.
Claro, claro, se jugaba las bochas, al fondo había generalmente las bochas, y en otros, más de las afueras, se jugaba la taba también, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y quedan algunos clubes de barrio. Por ejemplo, yo tengo un directo amigo que celebra su cumpleaños en un club de amigos que está por el Prado, que es el Paracascotes, en la calle Aguilar. Ese es el nombre fantástico, el Paracascotes se llama. Y después también hay otros, seguramente en diferentes barrios hay distintos lugares. Los clubes deportivos son, por ejemplo, el Club 25 de Agosto, allá por Villa Dolores, es un punto de reunión para mucha gente también, ¿no? Las cantinas de los clubes deportivos.
Sí, ese también es un tema inabarcable, tiene muchísimas muchísimas aristas, y lo bueno es que cada lector puede ir encontrando su propia historia. Incluso te digo más, Jaime, esto les va a hacer sonreír. Hay una página en blanco al final en el libro.
Sí.
Esto me costó, me costó que la incluyeran. ¿Y por qué? Yo quería una página en blanco para que cada lector que se identificara con el tema pudiera narrar su propia historia y de esta manera personalizar el libro.
Claro, está bueno, porque además cada uno de los capítulos o cada tanto aparecen personajes todos muy queridos y muy entrañables, desde el arquitecto Nery González, que lo acabas de nombrar. Bueno, aparece el propio Varese. ¿Cuál es tu boliche?
Mi boliche era el, ahora es el entreacto, uh-huh. Que es en el Sodre.
En el Sodre,
¿no? Antes era el Imperial, pero cerró, uh-huh. Cambió de nombre, y también voy ahí, ahora se llama Iki, uh-huh. Y voy también todas las mañanas, pero de tarde voy al entreacto. Pero cada uno tiene su boliche o su historia, todos uh-huh. Tenemos nuestra historia. Entonces, qué lindo que uno pueda escribir al final, mi boliche es tal y yo iba de chico o iba de grande y ahí conocí a fulano de tal uh-huh. O a fulano de tal.
Y bueno, las entrevistas a Miguel Ángel Campodónico, a Milton Fornar, a Alejandro Michelena, que es otro que se ha dedicado a estudiar sobre este tema.
Sí, excelente.
Hay que reconocerle, sí. El querido Enrique Strázulas también, Carlos sí. Maggi, toda gente muy, muy, muy querida. Y bueno, y una mención especial, parece... A los dibujos,
de Álvaro Saralegui Rosé, con el que empezamos a hacer dibujos en la revista Raíces sobre la historia de los cafés en el año 2005. Uh-huh. Yo le envío un borrador de lo que va a ser el artículo, Saralegui lo interpreta, hace un dibujo y ambos le enviamos a la revista a la revista Raíces el artículo y la ilustración. Uh-huh. Esto ya tiene como 12 años o 13 años.
Está muy bien. Bueno, entonces el libro se llama Personajes y tertulias en cafés y bares de Montevideo. Está editado por Planeta, está en todas las librerías. Su autor es Juan Antonio Varese. Un gran abrazo, Juan, y nos estamos encontrando porque hay mucha producción siempre, mucha investigación.
¿Y puedo agregar, Jaime, obvio. Que el día miércoles sí. A las 19 horas se presenta el libro en el Centro Cultural de España.
El miércoles que viene. 19 horas, Centro Cultural de España, allí en la Ciudad Vieja, que tiene un muy coqueto café también.
Precisamente en el café del primer piso.
Muy bien. Gracias, Varese. Pues, un gran abrazo.
Un gran abrazo para ustedes.
Y Juan para Antonio, ti, para todos. Gracias. Juan Antonio Varese, Personajes y tertulias en cafés y bares de Montevideo, editado por Planeta.